Centro Familiar Olivo presenta.
Hoy estoy continuando con la serie que empecé domingo pasado, Huerto en el Desierto, y estamos viendo un patrón que encontramos en las Escrituras. Cuando el pueblo de Israel se había alejado terriblemente de Dios, Dios empezó a levantar profetas para traer un mensaje. Y el mensaje central que encontramos en común de los profetas es arrepentimiento, abandonar el pecado y maldad y volver a Dios para lo que estamos llamando avivamiento. Avivamiento, como la palabra implica, es avivar lo que ha muerto o casi muerto. Y en este contexto es avivar los planes de Dios, lo que Él ya reveló en la Biblia que desea para nosotros. La vida victoriosa, diaria, de abundante fruto en nuestra vida. Esto necesita ser avivado y Dios quiere hacerlo. Estamos viendo algunos de los profetas. Domingo pasado nos enfocamos en Isaías. Isaías tuvo esa impresionante visión y le abrió los ojos espirituales a dos cosas en particular. Primero, vio algo de la grandeza y santidad de Dios y cómo necesitamos nosotros abrir nuestros ojos espirituales para ver más y más qué grande y santo es nuestro Dios. Y eso provocó que él pudiera abrir los ojos a su verdadera condición. Y cuando se vio a sí mismo, dijo: ¡ay de mí, que soy hombre inmundo de labios! Es decir, que peco con mis palabras. Lo reconoció en ese momento. Y eso lo llevó a arrepentimiento y a transformación. Fue Isaías también quien profetizó de una voz que vendría en el desierto, profetizando de Juan el Bautista, quien vino preparando el camino para Jesús, hablando de enderezar el camino, enderezar lo chueco para que Jesús se manifestara. Y es un patrón que encontramos en las Escrituras, un llamado a nuestras vidas de enderezar lo chueco, lo que no agrada a Dios de mi vida, para que Jesús se manifieste con más poder en mi vida. Hoy vamos a continuar y vamos a enfocarnos en el profeta Oseas el día de hoy. Oseas también recibió mensaje de arrepentimiento para el pueblo de Israel. Pero no solo eso, Dios le llamó a hacer algo extraordinario como una ilustración, como una parábola viviente. Dios le llamó a Oseas a casarse con una mujer infiel, en el contexto básicamente una prostituta. Y se casó con ella y ella siguió siendo infiel, pero Dios le indicó a seguir con ella. Y dice ahí que este era un cuadro simbólico de que a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel, Dios seguía amándoles y llamándoles a una relación fiel e íntima. Y esto se aplica obviamente a todo el pueblo de Dios. A pesar de nuestro pecado, de nuestra infidelidad, Dios nos ama, pero nos llama al arrepentimiento para que no haya ningún estorbo a la intimidad, a la comunión espiritual que Él quiere con nosotros. En medio del libro encontramos un breve pasaje muy importante para este tema. Y lo vamos a ver en Oseas capítulo 6, versículo 1 primeramente, donde leemos: vengan, volvámonos al Señor. Él nos ha despedazado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Un par de observaciones. Primeramente, volvámonos al Señor. Esta palabra, de su raíz de volver, es tan importante, aparece más de 1000 veces en el Antiguo Testamento, 23 veces solo en el libro de Oseas. Volver al Señor, que es casi sinónimo con arrepentimiento, van ligados. De hecho, una definición más completa de arrepentimiento, como lo vimos domingo pasado, es cambio expresado en tres aspectos. Arrepentimiento es cambio expresado en cambio de mente, de mentalidad, reconociendo que lo que yo hago que ofende a Dios es pecado. No es solo una debilidad, es pecado, ya que pecado quiere decir fallar en el blanco, y el blanco es la voluntad de Dios. Entonces tengo este cambio de mentalidad y empiezo a reconocer mi pecado. Número dos es un cambio de corazón. Ya no lo tomo a la ligera, sino empieza a haber una tristeza genuina cuando fallo y desobedezco y ofendo a Dios. Y finalmente me lleva a un cambio de voluntad o de conducta. Porque si no me lleva a un cambio de conducta, no es verdadero arrepentimiento. A lo mejor lamento lo que hice y me puede las consecuencias de lo que hice, pero verdadero arrepentimiento incluye el cambio de conducta. Es un giro de 180 grados, es volver a los caminos del Señor. Ahora, es impresionante cómo dice este versículo: Él nos ha despedazado, nos ha herido. Aquí y en otros pasajes deja en claro que Dios a veces permite y hasta provoca situaciones dolorosas, pero siempre es para un bien mayor. Como un padre que ama a sus hijos y los disciplina, aunque duele en el momento, por su bien mayor. Y Dios nos ama demasiado para dejarnos irnos por nuestro camino. Él viene a despertarnos cuando vamos por un camino hacia un precipicio. Nos despierta antes de que nos vayamos a la ruina. Yo creo que siempre intenta por las buenas, pero como muchas veces no hacemos caso por las buenas, llegan las malas, llegan esas pruebas, llega esa situación dolorosa. Pero de nuevo, para un bien mayor, para despertarnos del camino al que vamos, para volver al Señor antes de llegar a más dolor. También se pudiera comparar, como lo hicimos un poco domingo pasado, con una operación. Comenté que el pecado en cierta manera es como un tumor canceroso. Si lo ignoras, se va esparciendo en el cuerpo, causando terrible daño y hasta muerte. Uno entiende que lo tiene que atender, que el doctor le está haciendo de gran ayuda si corta con el bisturí y saca ese tumor. Aunque ya que se quita la anestesia va a haber dolor, pero entendemos que es para un bien mayor. En una manera similar, nuestro cirujano divino, el Señor, quiere venir y quitar de nuestra vida cosas que eventualmente nos van a hacer daño. Pero el proceso muchas veces es doloroso y a veces confuso, y no entendemos porque no podemos ver de la perspectiva de Dios. Pero créeme, es un padre amoroso que ama a sus hijos y que va a meter las manos. Y si no mete las manos, perdóname que lo diga, es porque entonces no somos hijos. Pero un padre mete las manos por sus hijos, mucho más nuestro Padre Celestial. ¿Cómo debemos reaccionar a estos momentos de dolor, de prueba? Algunos les provoca un desánimo, hasta una amargura, y se van alejando. Pero sabes, es lo peor que puedes hacer. Aún si no entiendes el dolor y estás confundido, corre al Señor, acércate a Él. Él es ese Padre que, como dice Oseas, sí, hay momentos que nos ha despedazado, pero luego Él nos sanará. Él quiere traer luego la sanidad cuando ha hecho la obra perfecta de transformación en nuestras vidas. Brincando al versículo 3 de aquí mismo de Oseas 6, escribe el profeta, conozcamos al Señor. Y luego se detiene y como que el Espíritu lo hace enfatizarlo. Vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Vayamos tras su conocimiento, el conocer íntimamente al Señor. Lo enfatiza, nos está hablando de una búsqueda persistente, porque no podemos ser pasivos y esperar avivamiento. Yo no puedo ser pasivo y esperar que va a llegar a mí ese nuevo fuego y pasión por Dios, por los demás, esa vida victoriosa. En mi diario caminar pasivamente no va a llegar. Vayamos tras su conocimiento, busquemos al Señor de todo corazón, y entonces promete que Él se va a manifestar tan seguro como sale el sol. Y luego se compara a la lluvia de invierno y de primavera. La Reina Valera lo traduce la lluvia temprana y tardía. Estas eran las dos estaciones de lluvia o épocas de lluvia en Israel. En esos tiempos, cada año, normalmente cuando no había sequías, venía la lluvia. Y Dios está comparando a ello, porque como la lluvia cae del cielo, su presencia viene del cielo para traer bendición, para traer una nueva vida en nuestro interior. Pero también lo compara, es interesante que menciona la lluvia de invierno, la lluvia de primavera. En estaciones, en tiempos específicos preparados por Dios. Dios es soberano, Él decide cuándo avivar. No podemos autoavivarnos, mas sin embargo, Él nos empieza a hablar para prepararnos. Y ahí sí necesitamos obedecer, necesitamos volver a Él, arrepentirnos, quitar todo impedimento. Como comenté domingo pasado, se puede comparar el corazón a un huerto. Ahora, el huerto que no recibe mantenimiento se empieza a llenar de hierbas, de piedras, la tierra se hace dura, y entonces, aun si cae lluvia, no produce fruto, no lo puede aprovechar bien esa tierra. Por eso Dios nos llama a prepararnos, quitando las hierbas, quitando las piedras, arrepintiéndonos del pecado, preparándonos para su lluvia. Pero vamos a continuar un poco con ese simbolismo de la tierra, del huerto. Ya que remueves las piedras, las hierbas, rompes lo endurecido, ¿qué sigue? Si quieres tener un huerto fructífero, pues hay que añadir a veces nutrientes a la tierra y sobre todo, obviamente, sembrar la semilla de aquello que deseas obtener. ¿Cómo sembramos la semilla en nuestro corazón para ver la obra de Dios avivada en nosotros? Quiero mencionar tres cosas. Número uno, la Biblia. La palabra de Dios necesita ser continuamente sembrada en mi corazón. Leer, meditar, que quiere decir reflexionar, contemplar lo que es Dios me dice en su palabra, va sembrando su semilla en mi corazón. Buscar su presencia a través de adoración y oración persistente, buscándolo más y más, va preparando mi corazón. Va añadiendo esos nutrientes, sembrando esa semilla. Y la pureza, ya que me llama al arrepentimiento, cuando yo camino en obediencia, cada paso que yo doy en obediencia está preparando la tierra, la está haciendo más fértil cada paso. Sabes, aún Jesús en su vida terrenal pasó por un tiempo de preparación. Justo antes de iniciar su ministerio público, es cuando él pasó 40 días en el desierto. Y dice, si lees con cuidado los evangelios, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, a 40 días de ayuno y oración, 40 días de comunión con el Padre, preparando su vida para lo que seguía. Obviamente en la palabra también, tanto que cuando el enemigo llega a tentarlo, él lo resiste con la palabra. Tres veces dice: escrito está. Jesús, aunque toda su vida se estaba preparando, ahora era el curso intensivo justo antes de ver esos milagros y sanidades empezar a fluir en su ministerio. Si él necesitó preparación, ¿cuánto más no la necesitamos nosotros? Dice el Evangelio de Lucas que él salió en el poder del Espíritu Santo del desierto, y entonces comenzó a ver la gloria y el poder de Dios en su vida. Jesús mismo, en su humanidad, necesitó ser lleno del poder del Espíritu Santo para ver ese poder de Dios fluir en él, porque nadie puede autoavivarse. Necesitamos la continua llenura del Espíritu Santo. Pero sí podemos prepararnos, posicionarnos, quitar todo estorbo y todo impedimento. Lo maravilloso es que Jesús prometió que el Padre dará el Espíritu Santo al que lo pide. Es una promesa. Solo que antes, y la quiero leer en Lucas 11, solo que justo antes de prometerlo, Jesús da un poco de explicación previa. Esto no va a ser solo pedir una vez a la ligera, a medias, si me lo da, qué padre, si no, sigo con mi vida como si nada. Eso no va a provocar nada. Esto va a tener que ser pedir con todo el corazón. Y para ayudarnos a entenderlo, Jesús primero cuenta una breve parábola de un hombre que muy de noche le llega un amigo a su casa con hambre, y este tipo no tiene qué darle. Así que se pasa con el vecino y le toca la puerta para pedir pan. Relata Jesús que era la medianoche. Obviamente el tipo, el vecino, estaba dormido. Y le dice: no, es muy noche, no son horas de venir, yo no puedo levantarme. Pero este amigo le sigue tocando, le sigue insistiendo, hasta que al fin el vecino se para y le da ese pan. Unas traducciones dice que le da el pan por su impertinencia. Otras traducciones traducen esa palabra por su denuedo. Su denuedo, su insistencia, al fin provoca que reciba ese pan. Ahora, esto es en el contexto de que Jesús está preparándonos para decir: el Padre dará el Espíritu al que se lo pide. Pero con una persistencia, con hambre, con deseo. Esto no es para el que está conforme y satisfecho con la vida común, sino el que quiere todo lo que Dios tiene para nosotros. Y yo no sé tú, pero yo quiero todo lo que Dios tiene para mi vida, y espero que tú también lo anheles. Después de esa breve parábola, Jesús sigue enseñando. Y ahora sí vamos a leer del texto, Lucas 11, versículo 9. Jesús está hablando y dice: así que yo les digo, pidan y se les dará. Ahora, aquí el verbo de pedir, de buscar y llamar, está en el griego que fue escrito en el Nuevo Testamento, está en el presente continuo. Implícito en el griego es que esto era continuo. No era una sola vez, no era pedir una sola vez. Implicaba en español: pidan y sigan pidiendo y se les dará, busquen y siguen buscando y encontrarán, llamen y siguen llamando y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, al que llama se le abre esa puerta. Y luego sigue el pasaje: ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Y ahora sí el versículo final: pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Así que no tenemos que dudar o preocuparnos de que si Dios me va a dar más del Espíritu Santo, Él promete darlo. Solo que aclara, es al que pide y sigue pidiendo, busca y sigue buscando, llama y sigue llamando. El que lo anhela lo suficiente para persistir. ¿Por qué tenemos que persistir? Dios no es sordo, Él escucha nuestra primera oración. De hecho, Él sabe el deseo aún antes de hablarlo. Pues creo que en parte es porque Él está marcando algo. Esto no es para los pasivos. No es para el que, pues sí, me gustaría, pero puedo vivir sin Él. No, esto es para el que lo anhela. Y tal vez tú dices, siendo bien honesto, no tengo ese nivel de anhelo. No hay problema. Bueno, sí hay, pero se puede arreglar, mejor dicho. Empieza ahí y dile, Señor, perdóname por mi apatía, por mi indiferencia. Pon en mí más hambre y sed de ti. Y Él contesta esas oraciones. Donde estemos, en la condición que nos encontramos el día de ahí, de hoy, hay que partir. No hay que esperar más. Solo hay que reconocer cuál es esa condición. Pedir perdón por lo que no, por lo que el Espíritu no, nos muestra, no agrada a Dios. Y empezar a pedir más hambre, más sed de Él. En una ocasión Jesús se encontraba en el templo, en Jerusalén, en la fiesta de tabernáculos. Ahora, la fiesta de tabernáculos de los judíos era justo al final del tiempo seco, cuando ya debería de empezar la temporada de lluvias. Ahora, no siempre llegaban, había tiempos de sequía. Entonces, en la fiesta de tabernáculos, una de las cosas que hacía el pueblo era pedirle a Dios por lluvia natural. Lluvia natural para sus cosechas naturales. Entonces Jesús llega en ese tiempo, en Juan 7 lo relata, y hace una declaración extraordinaria. Liga esa petición por lluvia natural ahora con agua viva espiritual, y revela que Él es el Hijo de Dios y es la fuente de esa agua viva. Vamos a leer Juan 7:37. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, esto es para los sedientos, no los satisfechos con lo común. Pero como ya dije, podemos partir de ahí y decir: Señor, perdóname, perdona mi indiferencia, trae hambre y sed de ti a mi vida. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir. Ahí no hay duda ya. Lo aclara, está hablando del Espíritu Santo. Y su obra en nosotros es como la de un río que llena, que sacia. Y aquí implica, fluye de nosotros. O sea, no solo me va a llenar a mí, pero quiere usarme a mí para hacer una bendición a otros, bendecir a los que me rodean. Pero yo tengo que ser lleno primero. Yo tengo que venir a Jesús con sed por más de Él en mi vida. Y entonces Él puede empezar a transformarme y a llenarme. Volviendo a Oseas, quiero leer Oseas 10:12. Voy a leerlo de la Nueva Traducción Viviente porque creo que lo pone en palabras más entendibles para nosotros. Dice: yo dije, planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Aren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. Cuando leí este versículo dije: wow, está toda la serie en un versículo, toca todos los puntos. Planten buenas semillas de justicia, de rectitud, de santidad, de pureza. Aren la tierra endurecida, rompamos lo que se ha hecho duro en arrepentimiento delante de Él. Y luego dice: busquen al Señor, buscarlo en su palabra, en su presencia, en adoración, en oración, conectarnos con Él, buscar más de Él, y Él mandará lluvia, lluvia de justicia, lluvia de transformación a nuestras vidas y en su soberanía, yo creo y oro, a nuestras vidas, pero también a nuestra congregación, a nuestra comunidad, aún a nuestra nación. Porque hay tiempos y solo Dios sabe, y en su soberanía, cuando Él viene y aviva no solo a personas, pero aún a regiones. Y no podemos producirlo nosotros artificialmente. Él lo produce, pero nos inquieta para prepararnos, para quitar todo lo que estorba y estar listos. Ha habido muchos tiempos de avivamientos en distintas partes del mundo. Una de las que describen fue en las Islas Hébrides de Escocia a mediados del siglo pasado. Se relata de en 1949 dos ancianas fueron movidas a empezar a orar por avivamiento en las Islas Hébrides. Luego un pastor y un puño de hombres empezaron a juntarse en un establo a orar por avivamiento. Dios los estaba inquietando y empezó a llamarlos al arrepentimiento. Particularmente vino a ellos el Salmo 24, donde dice: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Y la respuesta: solo el de manos limpias y corazón puro. Empezó a venir convicción, arrepentimiento, y comenzó lo que los que vivieron escribieron, y la mejor manera de describirlo, lo llamaron una conciencia de la presencia de Dios en las islas. La gente empezó a estar consciente de la presencia de Dios, y esto empezó a traer convicción y transformación, tanto que las iglesias empezaron a llenarse. Se reportó jóvenes dejando bailes a medianoche para ir a buscar a Dios a la iglesia, por sentir una conciencia de su necesidad de Dios. Gente que literalmente estaba dormida en su casa, que despertaba con una convicción y una conciencia de su necesidad de Dios y de su presencia, que se iban durante la noche a las iglesias a buscar a Dios, y empezó a venir una transformación a todas esas islas que solo Dios pudo producir. Oh, que Dios lo haga en nuestros tiempos, que lo haga entre nosotros, que encuentre aquí un pueblo con hambre y sed de Él, que está dispuesto a arrepentirnos, que estamos dispuestos a buscarlo de todo corazón hasta que Él venga como la lluvia sobre este desierto. Termina Oseas, y termino este mensaje, en el último capítulo de Oseas, después de estar llamando al arrepentimiento, después de estar llamando a la fidelidad en comunión con Él, da esta promesa. Oseas 14:4. Yo corregiré su rebeldía. Dios promete: yo voy a tratar con su pecado, yo voy a sanarlo, y los amaré de pura gracia, porque mi ira contra ellos se ha calmado. Yo seré para Israel como el rocío, como la lluvia, y lo haré florecer como lirio. Hundirá sus raíces como cedro del Líbano. Sus vástagos crecerán y tendrán el esplendor del olivo y la fragancia del cedro del Líbano. Otra vez comparándolo a la naturaleza. Él vendrá como rocío, como lluvia, y traerá fruto para florecer, florecer y ser fructíferos en nuestras vidas personales y ver cosecha abundante como nunca hemos visto. ¿Quién lo va a buscar? ¿Quién va a sembrar esas semillas de buscar su palabra, su presencia, su pureza, hasta que nos convierte en un huerto en medio del desierto?
Si usted desea más información acerca de este mensaje, o usted desearía recibir consejería, puede llamar al número 257-5700 o visite nuestra página www.centrofamiliarolivo.com.